Hoy hablaremos sobre prostitución sagrada. Atención, existió en diversos pueblos de la antigüedad un ritual a través del cual se ofrendaba a quien podemos llamar la gran diosa, es decir, la divinidad mayor entre las mujeres. Divinidad que tenía distintos nombres según las culturas, según las épocas, según las regiones. En Babilonia, por ejemplo, todas las mujeres debían someterse una vez en la vida, por lo menos, o así lo cuenta Heródoto, al intercambio sexual con un forastero dentro del recinto del templo de Inanna. Una vez en la vida, todas las mujeres, todas las ciudadanas, debían prostituirse y ofrecerse a un extranjero. Había mujeres que esperaban en la entrada de la ciudad para encontrar a alguien con quien garantizar el rito. Herodoto, o quizá los glosadores de Herodoto, han hecho notar que aquella obligación era más penosa cuando menos agraciada era la mujer en cuestión, puesto que las mujeres bellas encontraban rápidamente un forastero con quien cumplir aquella obligación, pero a las feas les costaba encontrar interesados, y así podían pasar, incluso dice Herodoto, o he dicho yo, vaya a saber, ya me he olvidado, años. Lo mismo sucedió luego con el ritual de Ishtar, de Astarte y de la Astaroth judía. Es probable que la relación sexual con un forastero tuviera su origen en la creencia de que los dioses siempre llegaban disimulados bajo un disfraz de extranjero, como sucede tan a menudo en los mitos griegos. En muchas ocasiones las doncellas dedicaban, ya en otra clase de rituales, su desfloración a la gran diosa. En las comunidades antiguas, la virginidad no era una condición necesaria para contraer un matrimonio honorable. Por el contrario, una mujer era considerada en condiciones satisfactorias de unirse a su esposo bastante después de haber perdido la virginidad en honor a la diosa. Existían algunas que preferían quedarse como prostitutas sagradas por largo tiempo al servicio de la diosa antes que contraer matrimonio. Era un destino que uno elegía, que una elegía. En general recibían un pago de parte de cada amante ocasional, pero casi nunca guardaban ese dinero para ellas. Debían entregar al templo el dinero recibido por su encuentro. El ritual de la prostitución sagrada tuvo gran difusión en el Oriente cercano. Esta actividad no tenía sanción social alguna. Por el contrario, era una actividad que honraba a las mujeres que la practicaban. Los sacerdotes que estaban a cargo de los templos de las diosas agradecían mucho la ayuda económica que significaba el aporte laboral de aquellas mujeres. Los hebreos llamaron kadeshas a las prostitutas de sus templos. Parece que usaban velo, y ese velo debía ser rasgado por quien las amara. Rasgar el velo era toda una conducta que tenía su simbología. Siempre había una rasgadura de las vestiduras, disculpen la involuntaria rima, en toda historia de contacto sexual. Recuérdese aquel asunto leguleyo de la mujer de Putifar que acusó a José de haberla violado. En realidad lo que ocurrió fue que ella había rasgado la túnica de José, y hubo toda una discusión acerca de si la rasgadura estaba adelante o atrás y lo que significaba. Rasgar una túnica por detrás era señal de que el propietario de la túnica estaba huyendo, y así. De todos modos había distintas interpretaciones, naturalmente, que no viene al caso citarlo. Cuenta Graves que el uso de este velo ayudó a Tamar, lo hemos contado, ¿no?, a gestar una venganza disimuló su rostro y como prostituta sagrada se unió a su suegro Judá, que no permitía que Tamar se uniera a Selá y pudiera tener hijos, que era lo más honroso para una mujer en esos tiempos. Finalmente, gracias al velo, los tuvo del propio Judá, que creía que era una prostituta, y ahí anduvo, qué sé yo. Bueno, hemos contado esa historia hace poquito. En los templos de Jerusalén, las prostitutas vivían como pupilas y se la pasaban tejiendo vestiduras y tapices para ser utilizados en ceremonias de culto. Para mantener su condición de servidoras sagradas, debían vivir dentro del recinto del templo y solo salir de él para cumplir con su tarea de otorgar favores. Cuenta Graves que existieron también unos hombres llamados Kedushim, que eran varones consagrados a la prostitución. Se vestían con ropas femeninas y también pretendían hacer sus aportes al templo que ofrendaban, pero su práctica fue prohibida por el Deuteronomio. Los fenicios tenían también sus correspondientes prostitutas sagradas, y los amorreos obligaban a prostituirse a sus novias durante los 7 días previos a la boda. Cuando vos te ibas a casar, era costumbre que obligaras a tu novia a prostituirse durante la semana anterior. Las chicas tenían que sentarse cerca de la puerta de la ciudad y ofrecerse a cualquier viajero. Lo mismo sucedía en Chipre y en Armenia. Pese a que la prostitución ritual comenzó varios miles de años antes de Cristo, resulta curioso saber que hasta el siglo III antes de Cristo era una costumbre perfectamente aceptada en todos los imperios del cercano Oriente. La institución de la prostitución sagrada recién fue abolida oficialmente por el emperador Constantino. En algunos lugares, Constantino, recuerden ustedes, año 313 o algo así, después de Cristo, fue el primer emperador romano que se hizo cristiano, no tuvo más remedio que abolir la prostitución sagrada. En algunos lugares, el culto siguió en forma disimulada hasta el siglo V, cuando se cerró el último templo dedicado a la gran diosa. Entre los romanos, la costumbre de la prostitución tomaba por forma la institución de las vírgenes vestales, pero en realidad no eran prostitutas, sino vírgenes. Debían mantener su castidad a cualquier trance, y de esa castidad se ocupaba el sumo pontífice. El título de sumo pontífice estaba originado en el cuidado del tráfico sobre el puente Sublicio, ahora Aventino, que conducía hacia el Gianicolo, en el Trastevere, en el barrio de atrás del Tíber. El cargo de sumo pontífice había sido instituido unos 300 años antes de Cristo. La misma designación recibió luego el sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Y así el sumo pontífice fue también responsable de la castidad, pero esta vez de las monjas católicas romanas. Como hemos contado alguna vez, las vestales tenían severamente prohibido todo comercio sexual. La vez fue esta, ¿no? Hace 3 frases que lo contamos. Pero en alguna época parece que no fue así. La obligatoriedad de la virginidad fue impuesta por el rey Tarquino en el siglo VII antes de Cristo, en los albores de la historia romana, para impedir que la práctica de la prostitución sagrada viniera a permitir el nacimiento de algún pretendiente al trono, qué sé yo. Fue tan rigurosa aquella prohibición que cualquier violación significaba el entierro en vida de la transgresora. La cachaban a una con un tipo y la enterraban viva. Tarquino dispuso que se cortara el cabello a las vestales para evitar que pudieran hacer hechizos mágicos. Todo el mundo sabe que el pelo sirve para hacer hechizos mágicos. Casi todos los hechizos mágicos se hacen con el pelo. Pero en realidad algunos dicen que era un modo de quitarles atractivo, ya que se sabe que las mujeres más atractivas son las que tienen el pelo largo, como lo sabe cualquiera. Digamos para terminar que antes de la prohibición de Tarquino, el sumo pontífice iniciaba a las doncellas, por no decir otra cosa, en nombre de Júpiter. Decía, en nombre de Júpiter te inicio. Y ahí nomás, las iniciaba de arriba abajo. Parece que le entregaba, antes de la iniciación, una cofia perlada de púrpura, una vestimenta de lino y otros adornos que se creían propios de la novia de un dios. No está mal esto. Y eso es todo lo que tenemos en nuestro catálogo de hoy sobre prostitución sagrada. Insisto que en toda la antigüedad clásica, prácticamente hasta la llegada del cristianismo, la prostitución estuvo muy, pero muy relacionada con asuntos religiosos, porque existía el culto de lo que Graves llama la gran diosa. Y para redondear esta humildísima charla, yo quisiera recordar cuál era la idea de Graves acerca de la diosa. Graves no le da nombre. La gran diosa es una idea sustantiva que se adjetiva de distintas maneras en distintas culturas. Y supongo que para los griegos habrá sido Afrodita, y en el cercano oriente Astarte o Ishtar, y para los romanos Venus, y así. Pero en realidad la gran diosa es anterior incluso a los dioses olímpicos. En Europa era la diosa de la sociedad matriarcal, bajo una triple forma. Por un lado, la forma de la doncella, de la mujer destinada al, justamente a las intenciones, a los sexos, etc. Más tarde, la madre, es decir, la que engendrará. Esta triple forma de la diosa